Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángela Guadalupe Chávez Ojeda y estoy muy feliz de presentar mi primer podcast en el que estaremos viendo un tema muy interesante que son los carbohidratos. Pues es algo que siempre nos llama la atención ya que está relacionado a los alimentos que consumimos a diario. Y bueno, muchas personas se hacen preguntas como ¿son buenos? ¿Son malos? ¿Puedo dejar de consumirlos? ¿Me engordan? Así que en el transcurso de este podcast se responderán estas preguntas. Espero que la información que se proporcione sea de tu agrado y de ayuda. Así que ponte cómodo y comencemos. Primero necesitamos saber qué es un carbohidrato. Bueno, pues un carbohidrato es uno de los tres macronutrientes y son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son los más abundantes en la naturaleza y los que más consumimos. El cuerpo descompone estos carbohidratos en glucosa y sirven como energía para las células, los tejidos y los órganos. Y bueno, algunos ejemplos sencillos son las frutas, el azúcar de mesa, leche, dulces y bueno, muchos más. Ahora que ya sabemos su definición, vamos a pasar a la clasificación. Bueno, su clasificación será de acuerdo al tamaño de la molécula o al número de átomos de carbono que contiene. De igual manera, a la cantidad de azúcar que lo conforman. Se van a dividir en tres partes, que serán los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y comenzaremos con los monosacáridos. Esos son los carbohidratos más sencillos y contienen una unidad de azúcar. También se les da el nombre por el número de carbonos. Algunos ejemplos pueden ser diosas, que corresponden a 2, triosas a 3, tetrosas 4, y así se sigue, pentosas, hexosas y heptosas. Algunos ejemplos de monosacáridos son la glucosa, galactosa, fructosa, entre otros. La segunda clasificación son los oligosacáridos, que contienen de 2 a 10 unidades de azúcar. Van a dividirse en disacáridos, que pueden ser la lactosa, que la podemos encontrar en la leche. También la sacarosa, que la podemos encontrar en el azúcar de mesa, o la maltosa en el pan o la cerveza. Después también tenemos los trisacáridos, que es la rafinosa. Y bueno, esto suena raro, pero bueno, es sencillo de encontrar en los alimentos, ya que está en las leguminosas, como pueden ser la soya, frijoles, garbanzos. Y otra subdivisión de los oligosacáridos será la tetra y pentosacáridos. En estas vamos a conocer la estaquiosa y la verbascosa, que pueden estar en algunos vegetales y en los tubérculos. Y la última parte de esta clasificación van a ser los polisacáridos, que tienen más de 10 unidades de azúcar. Y bueno, aquí también se va a subdividir en 2. La primera serían los homopolisacáridos, que bueno, corresponden al almidón. Y algunos ejemplos para saber de qué se trata sería el pan, el arroz, la pasta. Y bueno, otro de los homopolisacáridos sería el glucógeno y la celulosa, que se puede encontrar en las frutas y hortalizas. Bueno, la segunda subdivisión son los heteropolisacáridos. Este es en la hemicelulosa y pectinas. Las pectinas las podemos encontrar en algunas frutas, como son las manzanas, limones, mandarinas, naranjas, entre otros. Bueno, ya terminamos el tema de clasificación, así que vamos a pasar a otro tema. Estas serían las propiedades funcionales. Y bueno, esto tratará sobre cómo afectan el comportamiento y las características de un alimento. Bueno, primero vamos a comenzar con las propiedades de los monosacáridos y disacáridos. Bueno, algunas pueden ser que aporten un sabor dulce, den viscosidad, intervengan en reacciones de oscurecimiento, inhiban el crecimiento de microorganismos, tengan capacidad de hidratarse y retener agua, y por último, inhiben la cristalización de otros azúcares. Bueno, en este mismo vamos a ver que hay reacciones de pardeamiento no enzimático. Bueno, vamos a ver dos. La primera es la reacción de caramelización, que se da en la reacción entre azúcares a muy altas temperaturas, que puede ser entre 150 y 180 grados centígrados. Bueno, de aquí vamos a ver otra reacción que se llama reacción de Maillard. Esta reacción es entre azúcares y proteínas. Y bueno, esta se favorece a temperaturas elevadas, pero también se sabe que puede ocurrir a temperatura ambiente. Bueno, para esta reacción va a depender de algunos factores, como pueden ser el tiempo, el tipo de hidrato de carbono, el tipo de aminoácido y también el pH. Bueno, ahora pasaremos al segundo tipo de carbohidratos, que serían los oligosacáridos, y pues de estos igual hablaremos sobre algunas de sus propiedades. Bueno, en esta aumenta el tiempo de permanencia de las moléculas aromáticas en el alimento y en la boca. Y bueno, sobre esto tenemos un tema muy claro, que puede ser el aroma en la gelatina o en los chicles también puede ser. Y puede ser también que estabiliza sustancias sensibles a la luz o al oxígeno. Y bueno, por último, en los polisacáridos también tiene sus propiedades. Bueno, estas serían que aumentan la viscosidad, inhiben la formación de cristales grandes de hielo en productos congelados, estabilizan sistemas dispersos. Bueno, para terminar nuestro podcast, entraremos a la última parte del tema, que bueno, va a ser la importancia de los carbohidratos en los alimentos. Bueno, como sabemos, este es siempre un tema que muchas personas entran en conflicto, ya que se cree que es algo malo y lo relacionan con el aumento de peso. Y también, bueno, con algunas enfermedades o complicaciones de esta. Y bueno, aquí vamos a desmentir estas frases que, bueno, muchas personas tienen esa creencia, ya que pues no se informan bien. Bueno, como ya mencionamos al principio, los carbohidratos son la principal fuente de energía y bueno, nos van a aportar muchos beneficios para que el organismo funcione mejor. Puede ser como actividad muscular, cerebral o digestión. Bueno, también ayudará a controlar las grasas y proteínas del organismo. Es recomendable consumir carbohidratos complejos, ya que los simples harán que aumente tu azúcar de una manera negativa. Bueno, también sabemos que al no consumir carbohidratos, nuestro organismo no estará recibiendo la suficiente cantidad que necesita de fibra. Y bueno, Podemos padecer estreñimiento o ralentizar la digestión. Otros problemas que pueden derivar al no consumir carbohidratos son la pérdida de la capacidad de coordinación, puedes presentar cambios de humor para el consumo de... Pues el consumo de carbohidratos ayuda a mantener niveles de serotonina, que estos van a producir sensaciones de ánimos positivos. Bueno, por último, hay que aclarar que los carbohidratos no siempre van a ser harinas, alimentos con azúcares añadidos, sino que, bueno, estos son los que debemos evitar y principalmente debemos aprender a consumir este macronutrimento, ya que es muy importante y es la clave está en aprender y seleccionar nuestros alimentos y la cantidad que consumimos. Bueno, existe una dieta que muchos conocemos, que es la dieta keto o cetogénica, que consiste en eliminar todos los carbohidratos de nuestra dieta, pero tiene efectos negativos sobre nuestro organismo, ya que este entra en algo que se llama cetosis, que bueno, esto ocurre ya que hay ausencia de carbohidratos. Bueno, esto va a afectar el transporte de oxígeno en la sangre, estreñimiento, mal aliento y más que nada fomenta a comer de una manera desequilibrada. Bueno, para irnos, les dejaré algunos hábitos de vida. Bueno, algunos de esos son preferir cocción en agua, vapor o microondas, limitar alimentos con alto índice glucídico, ingerir 2 o 3 raciones diarias de verduras y frutas frescas, practicar deportes o gimnasia, limitar consumo de alcohol, no fumar y evitar alimentos de escaso valor nutricional y de alta densidad calórica. Bueno, respondiendo a las preguntas que les expliqué en un principio, bueno, los carbohidratos pues no son buenos ni malos, sino como ya dije, la respuesta está en saber escoger y la cantidad que vamos a consumir. Y no podemos dejar de consumirlos, ya que vemos que es muy importante que estén incluidos en nuestra dieta. Espero que la información que les brindé sea de su ayuda y haya cambiado de manera de ver este macronutrimento. Y espero que en otro capítulo sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ángela Guadalupe Chávez Ojeda y estoy muy muy feliz que me acompañen nuevamente en esta travesía. En este día vamos a estar analizando un tema muy interesante, titulado Proteínas de suero y sus beneficios. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Como ya saben, empezaremos dando una pequeña introducción. Hablaremos del suero de leche, que es un producto lácteo obtenido por la precipitación de la caseína para la fabricación de quesos y contiene más del 50% de los sólidos de la leche. Incluyen proteínas, lactosa, minerales y vitaminas. Antes esto se consideraba desperdicio, pero en la actualidad se aprovechan sus componentes, pues contribuyen a una buena salud. Cuando hablamos del tema de proteínas, estas representan muy poco, del 18 al 20% en el suero. Esta fracción contiene 4 proteínas principales. La primera es la beta-lactoglobulina, que representa la mitad de las proteínas totales y presenta alta resistencia gástrica. En algunos seres humanos esto origina intolerancia o alergia, pero algunos tratamientos industriales ayudan a la digestión de esta proteína. Su función biológica es el aumento de la actividad esterasa pregástrica y como también la regulación de la glándula mamaria en el metabolismo del fósforo. Como segunda proteína vamos a encontrar la alfa-lactoalbúmina. Son de las principales proteínas que las podemos encontrar en la leche materna y bovina y son del 20 al 25% de las proteínas en suero y tienen una gran variedad de aminoácidos. Como función biológica, sabemos que sirve para la prevención del cáncer, síntesis de la lactosa y el tratamiento de la enfermedad inducida por el estrés. Otra proteína son las albúminas de suero sanguíneo que se derivan de la circulación sanguínea de la vaca, pero no son sintetizadas por la glándula mamaria. Sus funciones biológicas son la prevención del cáncer y también la inmunomodulación. Y por última proteína están las inmunoglobulinas, que como sabemos son anticuerpos, y de estos se clasifican en cuatro, que serán la IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Bueno, vamos a analizar y hablar un poco sobre la inmunoglobulina IgG. Va a constituir un aproximado del 75% en los adultos y esta también se transfiere de la madre al niño cuando éste se encuentra en el útero y se transfiere a través de la sangre. Y también se les puede transferir por medio de la lactancia materna. Su función es que esta está como primera línea de defensa inmune para el niño. El calostro, que es la leche materna a los 2 a 5 días después del parto y tiene concentraciones mayores de inmunoglobulina. Cuando hablamos de las inmunoglobulinas en general, les voy a comentar su función biológica, pues estas sirven para prevenir y tratar diversas infecciones microbianas, como las infecciones de vías respiratorias, la gastritis, caries dental y la diarrea. Pasando a los componentes menores, son lactoferrina, que es un antioxidante no enzimático que también se encuentra en el calostro. Adentrándonos un poco más a este componente, vamos a saber que tiene un aproximado de 700 aminoácidos residuales y sirve como un antiviral, antifúngica y también evita varias infecciones microbianas y también varios tipos de cáncer y tiene actividad prebiótica. Otro componente que es la transferrina es una proteína principal de la sangre que tiene capacidad de unirse al hierro y transportarlo a todo el organismo. Algunas fuentes dietéticas de la transferrina son la leche, el yogur, el queso y otros productos lácteos. Y como último compuesto es la fracción lactolín proteosa peptona. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades funcionales y funciones biológicas de las proteínas de suero de leche. Bueno, vamos a comenzar. Las proteínas en el suero se han usado como suplementos alimenticios, ya que tiene capacidad para proporcionar aminoácidos esenciales. Y estas proteínas son rápidas, ya que llegan al yeyuno casi de inmediato, después de llegar al estómago. Como ya mencionamos que tiene aminoácidos esenciales, su valor biológico es alto. Cuando hablamos de sus beneficios, se pueden destacar algunos como la prevención del cáncer. Entre ellos puede estar el de mama, el colon y la próstata. Otro beneficio es el incremento de los niveles de glucatión, que es el aumento de la vulnerabilidad de las células tumorales y el tratamiento de los pacientes con VIH. También otras funciones son que sirve como actividad antimicrobiana y antiviral. Incrementa la saciedad y su actividad prebiótica, se han realizado experimentos en donde se ha demostrado que también previenen la formación de las úlceras pépticas en animales. Existen otros experimentos que también se hicieron con ratas, y uno de ellos es que se les dio una dieta con proteínas de suero y se demostró una respuesta inmune mejor que la dieta en caseína. Y al haber ese incremento de respuesta inmune, también hay un aumento de la producción de glucatión en el vaso. Bueno, vamos a hablar de cuando se realizaron estudios en humanos. Uno de ellos que me interesó mucho es que se administró por 3 meses suplemento de proteínas de suero de leche a pacientes con VIH cero positivos. Hubo un incremento de los valores subóptimos de glucatión de las células mononucleares sanguíneas. Bueno, vamos a regresar a la lactoferrina y vamos a hablar sobre un experimento que se hizo también aquí. Bueno, la lactoferrina es la proteína con mayor número de propiedades, ya que puede presentar actividad bacteriostática frente a un gran número de organismos. Su experimento fue que en pacientes con la bacteria Helicobacter pylori se les administró lactoferrina y durante un periodo de 7 a 10 días disminuía la infección en un 100%. La lactoferrina también se usó en pacientes con hepatitis C y al terminar su tratamiento se observó una reducción de la concentración de alanina transferasa y el ARN del virus. Bueno, vamos a entrar al último tema de este podcast y hablaremos sobre los alimentos funcionales elaborados con proteínas de suero de leche. Cuando hablamos de alimentos funcionales, nos referimos a los alimentos que contribuyen a un buen estado de salud y también cubren las necesidades nutricionales. La mayoría de los alimentos funcionales son a base de lácteos, que se les añade un componente funcional o ingredientes procedentes de la leche, obtenidos por concentración, por el metabolismo microbiano o por su transformación enzimática. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme y esperen el próximo podcast en el que estaremos dando más temas interesantes. Hasta la próxima.